Hoy es un día histórico en la vida de nuestra iglesia, en la vida de Champion Forest. Hoy empezamos una nueva iniciativa que vamos a ir desarrollando en las próximas 6 semanas, que se llama Multiply, multiplicación. Esto es un... Esta serie que vamos a ver es de 6 semanas, pero el alcance de esta serie y de esta iniciativa de la iglesia está programada para tener un alcance de 2 años. Y es la visión que Dios le ha dado al liderazgo de nuestra iglesia. Es algo que yo creo que va a cambiar de manera muy radical cómo hacemos las cosas de ahora en adelante. Y va en la vida de la iglesia ha habido momentos claves, y creo que este va a ser uno de ellos. Si tienen su material ya, es para que se lo lleven, pero que también lo traigan la próxima clase. Y si abren este material, en la página 62 está el material de la lección de hoy. Ahí pueden abrirlo, hay un espacio ahí para notas. Pueden tomar notas de la clase, y la clase en sí empieza en la página 65. Entonces ese es el material que vamos a estar viendo. No tienen que leerlo, no se preocupen. Vamos a comentarlo, vamos a tomar notas. Pero quisiera empezar con un par de versículos que son los versículos claves de esta serie que vamos a estar emprendiendo, que está basada, este pasaje está basado en Corintios, pero nuestra serie está basada en un estudio en Colosenses, y vamos a recorrer la carta de Pablo a los Colosenses, y lo vamos a hacer en la forma familiar que ustedes ya conocen. Simplemente vamos a hacer un paréntesis de la serie que estamos viendo ahora para enfocarnos a esto. 2 Corintios 9, 10 y 11 dice así: pues es Dios quien provee la semilla al agricultor y luego el pan para comer. De la misma manera, Él proveerá y aumentará los recursos de ustedes y luego producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes. Efectivamente, serán enriquecidos en todo sentido para que siempre puedan ser generosos, y cuando llevemos sus ofrendas a los que los necesitan, ellos darán gracias a Dios. Como les decía, esto está basado en el estudio que vamos a ver ahora, está basado en Colosenses. Para entender qué es lo que vamos a estar viendo, y no se preocupen, está chica la letra, pero lo van a tener en línea y lo van a poder ver. Pero si ven este mapa, ¿dónde está Colosenses? Bueno, Colosas era una ciudad en el medio de Asia Menor, en lo que hoy es Turquía. Y estaba al oeste de la zona que Pablo evangelizó, que conocemos como la zona de Galacia. Y está más o menos al sureste de las 7 iglesias que menciona el Apocalipsis. ¿Sí? ¿Cuáles son esas iglesias? Ahí las ven, está Pérgamo, Esmirna, Éfeso, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Al este tenemos las iglesias que fundó Pablo, Derbe, Listra, Iconio, Antioquía de Pisidia, Panfilia. Toda esa zona se conoce como Galacia. Bueno, casi en medio de esas dos está la ciudad de Colosas. Y esto fue era una gran ciudad de esta región donde pertenecía Colosas. Estaba en la región de Frigia, así se le llamaba, Frigia, en una provincia romana, y estaba más o menos como a 160 kilómetros al este de Éfeso. Cuando veamos el tercer viaje misionero de Pablo, vamos a ver que Pablo viaja a Éfeso. Y está en Éfeso por un periodo bastante largo, como de 3 años. Y es ahí donde Pablo utiliza su centro de operaciones. Así que Colosas estaba relativamente cerca. Colosas era un lugar bastante próspero y con mucha historia, y era un lugar donde había muchos gentiles, pero también había una presencia muy importante de judíos. Entonces, ¿ya están conmigo más o menos en el entorno histórico, geográfico de donde estamos? Que esto va a jugar parte importante en lo que vamos a ver. Me gusta ver de dónde vienen los nombres. ¿Se acuerdan que hablábamos de Tesalónica? ¿De dónde viene el nombre de Tesalónica? ¿No pusieron atención ese día? Los voy a regresar, ¿eh? Era el nombre de una parienta de Alejandro Magno. Así ya se les saqué. El café ya cayó, ahora sí, ya me acordé. Bueno, Colosas tiene también un nombre peculiar, porque Colosium era el nombre de un color rojo-púrpura que se utilizaba para teñir telas y lana en la zona de Colosas. Por eso se le llamaba así. Había una cantidad de industria textil en esta zona, y esta lana roja que salía de ahí le llamaban Colosium. Entonces, de ahí sale esta palabra de Colosas. Ahora, ¿qué tan importante era Colosas como ciudad? ¿Qué tanta importancia tenía? Bueno, el historiador griego Strabo dice que era una ciudad, le llama en el griego polisma, pero no era una gran ciudad como, por ejemplo, la Odisea, que le llama una gran ciudad. Para esta época ya empieza a bajar de categoría en cuanto a ciudades importantes. Sí era ciudad importante, pero no era tan importante como otras. Pero en tiempos más antiguos, Heródoto, un historiador aún más antiguo, le llama una gran ciudad de Frigia. Y Alejandro Magno, el mismo Alejandro Magno, conquistador de todo el mundo conocido en la época antigua, dice que era una ciudad populosa, grandiosa y próspera. De hecho, uno de los grandes historiadores romanos, que se llamó Plinio el Joven, la excluye la ciudad de Colosas de su lista. Él hizo una compilación, una lista de las ciudades más importantes del mundo antiguo, y no la incluye ahí a Colosas. Entonces, hubo un tiempo en que Colosas tuvo gran afluencia, que era una gran ciudad próspera, pero para este tiempo, ya en el siglo I, para cuando Pablo está escribiendo esta carta, ya había bajado de categoría la ciudad. Ahora, ¿qué relación tenía Pablo con esta ciudad de Colosas? ¿Alguien sabe quién fundó la iglesia en Colosas? Ahí les va una más difícil. ¿Quién fundó la iglesia en Roma? Pablo escribe la carta más grande que tiene, en el que tenemos en el Nuevo Testamento, se le escribe a los romanos. ¿Quién fundó la iglesia en Roma? ¿Quiénes? ¿Cuáles? ¿Cómo se llamaba? ¿Quién? ¡No sabemos! Gracias. Bueno, aquí no nos vamos a quedar con la duda. ¡Ey! ¿Saben qué? Yo hablo con Katia y le digo, ¿sabes qué? No sé, es una respuesta perfectamente razonable. Pueden usarla, no hay ningún problema, no me voy a enojar. Pero aquí, a ver, ¿qué relación tiene Colosas con Pablo? Bueno, Pablo no fundó tampoco la iglesia de Colosas. No los conocía, y eso va a ser evidente ahora que leamos la carta. ¿Cómo sabemos que Pablo no fundó la iglesia de Colosas? Bueno, porque sabemos quién la fundó, eso viene ahorita. Pero si leemos Colosenses 1:4, Pablo dice así, dice: hemos oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen para hacia todos los santos. Hemos oído. No lo ha visto, lo ha oído. le ha venido la noticia de que tienen fe en Cristo y amor por todos los santos. Si vemos por ahí también en el capítulo 2, y por cierto pueden abrir sus Biblias en Colosenses porque vamos a estar ahí pasando bastante tiempo si quieren ir siguiendo estos pasajes. Dice Pablo, porque quiero que sepan qué gran lucha tengo por ustedes y por los que están en la Odisea y por todos los que no me han visto en persona. Ahí está más que claro, ¿no? Colosas era una iglesia ya formada, ya con cierta madurez, pero Pablo había oído de ellos, pero no le habían visto. Ahora, ¿de dónde escribe Pablo esta carta? Bueno, sabemos que pasó, tenemos varios datos ya, ¿no? Históricos. Primero, sabemos que Pablo no estuvo ahí físicamente con ellos, que él no fundó esa iglesia. ¿Sí? ¿Están conmigo? Sabemos qué más, que estuvo en Éfeso durante bastante tiempo, 3 años, y que Éfeso está como a 160 kilómetros de Colosas. Entonces está como que a un tiro de piedra, ¿no? Ahí. Sabemos todo esto. Ahora, lo que no hemos mencionado es de dónde escribe Pablo, dónde estaba él físicamente cuando escribe ya esta carta, ya después de que pasó tiempo en Éfeso. Bueno, sabemos con bastante certeza que esta carta la escribe desde la cárcel. ¿Alguien de ustedes ha recibido alguna carta de la cárcel? ¿Sí? Aquí tengo una. No es invento. Esta es una carta de una persona en la cárcel. Se las puedo pasar para que la lean. Pero es una. Aquí habla de sus luchas. Es una persona que a los 18 años entró a la cárcel. Y eso fue hace 20 años. Se las voy a pasar para que la lean, la pueden hojear, pasarla. Déjame, perdón, sacarla mejor para que sea más fácil. Pero esta es una carta de la cárcel. Ahora, sabemos que Pablo escribe esta carta desde la cárcel. Y no voy a aburrirlos con toda el trasfondo histórico, pero lo más seguro es que haya escrito esta carta desde Roma. Ya al final de sus tiempos, tal vez después vamos a ver en el estudio que estamos viendo que muy probablemente Pablo salió después de ese cautiverio en Roma y regresó al campo misionero, pero vamos a dejarlo eso en pausa. Pero lo más seguro es que Pablo muy posiblemente escribió esta carta desde su cautiverio en Roma. Bueno, si Pablo no fue el que fundó esta iglesia, ¿quién fue? ¿Quién fue el que fundó la iglesia? Bueno, la carta misma nos da la pauta de quién fue el fundador de la iglesia en Colosas. Si leen Colosenses 1, del 7 al 8, ahí está la clave. Y, hermanas jóvenes, si todavía no han puesto nombres para sus hijos, este es uno bueno. Fundador de la iglesia en Colosas, se llamaba Epafras. Dice así Pablo, así ustedes lo aprendieron, está hablando del Evangelio, lo aprendieron de Epafras, nuestro amado consiervo, quien es fiel, servidor de Cristo de nuestra parte, el cual también nos informó acerca del amor de ustedes en el Espíritu. Entonces, cuando hablamos de que Pablo oyó y supo de la fe de estos hermanos en Colosas, ¿de quién le vino la información? De Epafras. No solo eso, sabemos que Epafras era de Colosas. ¿Por qué? Porque escribe esto Pablo, Epafras, que es uno de ustedes, siervo de Jesucristo, les envía saludos. Entonces ya sabemos bastantes cosas de esta carta y esto nos va a ayudar a entender un poco más el contexto. Tengo un buen comentario y puse una cita aquí acerca de cómo pudo haberse suscitado esta situación de, ¿no?, de dónde sale Epafras y cómo es que funda la iglesia y todo esto. Y esto es lo que dice Douglas Moo en su comentario a los Colosenses. Dice, Epafras se contactó con Pablo en Éfeso durante su tercer viaje misionero, en donde pasó 3 años en esa ciudad. Pablo no restringe su evangelismo a Éfeso, sino que lo expande a otras ciudades. Posiblemente Pablo envió a Epafras a Colosas a evangelizar por ser nativo de ahí. Entonces Pablo no se quedó, cuando estuvo en Éfeso, mandó trabajos misioneros desde Éfeso. Éfeso fue su base de operación por largo tiempo, pero no se enfocó nada más en ellos. Él tal vez habría visto, a ver, hermano, ¿usted es de Venezuela? Ok, de regreso a Venezuela, ni modo, a evangelizar allá. ¿Usted es de Salvador? Vámonos para Salvador. Y así él dice, no. Sí, salí de Guatemala, no quiero ir a Guatepeor. Pero fíjense, esa era la forma en que operaba el apóstol Pablo. Pablo no se andaba con rodeos. Él decía, él veía la necesidad de la palabra de Dios, veía la oportunidad, dijo, Epafras, venga para acá, ¿de dónde es usted? Déjeme, le enseño el evangelio, y se me va para su tierra y lo enseña para allá. ¿Cuándo se escribió esta carta? ¿El origen de esta carta? Bueno, decíamos, muy posible que Pablo haya escrito desde su cautiverio en Roma. ¿Quién es el autor? Bueno, la misma carta también nos dice que fue Pablo, pero no fue el único. De hecho, hay una controversia muy grande en cuanto a Colosenses, que si la escribió Pablo, que si no la escribió Pablo, que si el lenguaje es diferente a las otras cartas que escribió Pablo. Bueno, aquí sucede algo interesante. Otra pregunta de trivia, y esto es para que sigan recordando lo que hemos visto, porque tiene importancia hacia atrás. Pregunta: ¿cuándo se convierte el hermano Timoteo al cristianismo? Específicamente, ¿en qué viaje de Pablo? ¿Quién da más? ¿Primero, segundo, tercero? ¿Ninguno de los anteriores? Esto ya lo vimos. No les estoy preguntando material que no está en la clase. Segundo viaje misionero. Ahí es la segundo. En el segundo viaje misionero es donde Pablo encuentra a un jovencito ahí, Timoteo, y se convierte en al cristianismo, lo acoge, lo toma, lo discipula. Y Timoteo se convertiría en una pieza clave, porque Timoteo sabía escribir. Entonces Pablo, en esta carta, es interesante, si ven el final de la carta, si tienen sus Biblias, van a ver que Pablo dice, yo aquí firmo la carta. Entonces es muy posible que cuando tenemos un escriba que está tomando el dictado y las ideas de otra persona, como lo pudo haber sido Pablo en esta carta, es posible que el amanuensis, esa es la palabra técnica correcta para un escriba de este tipo, el amanuensis haya tomado cierta libertad al escribir el texto también. Entonces por eso podemos ver variación entre textos, otras cartas de Pablo y esta carta de Colosenses. No tiene nada extraño la carta, simplemente algunos estudiosos ven el estilo, el tipo de lenguaje y dicen, porque no era un dictado por dictado, era un poco más complejo que eso. Entonces aquí Pablo es el autor principal, dice Pablo, apóstol de Jesucristo, mediante la voluntad de Dios y el hermano Timoteo. Entonces, cuando tenemos, les decía, una persona antes, primero en orden, en una carta de este tipo, el autor principal se pone, como dicen los burros, primero, era normal aquí poner el burro por delante, ¿sí? Lo vemos mal educado a lo mejor en nuestra época hoy, pero eso era algo muy normal porque es el autor principal de la carta, pero también manda saludos por parte de Timoteo. Ahora, ¿cuál es la ocasión de la carta? La ocasión de la carta es siempre, ¿por qué escribió esto Pablo? ¿Cuál era la razón principal por haber escrito este libro, esta epístola, este mensaje que iba a mandar Pablo escrito con Epáfras para leerse en la iglesia de Colosas? ¿Cuáles eran los problemas? Bueno, a ver si reconocen esta parte. ¿Qué es eso? Pues quién sabe, porque ahí parece como que eso parece como sushi y es un buffet, un revoltijo asiático ahí. Bueno, esto es un poco parecido a lo que a mí me pasó de joven. Hace como 1000 años me sucedió que yo todavía estaba estudiando, estaba ya en la preparatoria y me entró la onda de las artes marciales. Como que vi suficientes películas de ninjas y de Bruce Lee, me tocó todavía la parte, no de los 60s, pero ya en los 70s las películas de Bruce Lee todavía se escuchaban. Cuando muere Bruce Lee, su hijo sigue haciendo películas, etcétera. Entonces me metí a artes marciales, estuve varios años ahí, como me ven, pues no era tan malo. Llegué a un punto antes de hacer el examen de cinta negra en taekwondo y dije, y ya me tuve que ir a estudiar a Monterrey. Cuando llegué allá, la carga de estudios era tal que dije, o me gradúo o le hago al Bruce Lee, y preferí graduarme. Pero cuando entré a artes marciales, empezaron a entrar también ahí varios tipos de filosofías. Yo decía, bueno, el cristianismo me gusta, es lindo, es bonito, Dios, y es la tradición en la que yo crecí, pero la filosofía oriental, qué buena es. El zen budista, el zen y el budismo, todo eso me llamaba la atención. La filosofía oriental empezó a hacerse ahí un buffet, un Frankenstein de ideas. Y eso es un poco lo que pasa hoy en día y lo que le pasó a la iglesia en Colosas también. Que llegas con un fundamento, tu fundamento está medio arenoso y te empiezan a llegar otras ideas y dices, uy, esta idea me gusta y esta idea me gusta, pero ¿en qué te basas para escoger estas ideas? En lo que te gusta. Pregunta, el que a mí me guste algo, ¿lo hace verdad? No. El que algo me guste no lo hace necesariamente verdadero. Entonces, como cristianos, no es que nos guste el cristianismo y por eso seamos cristianos. Es porque la realidad nos empuja, ¿sí?, a amar a Cristo porque Él existe, porque vino a morir por nosotros, porque fue algo histórico que sucedió, no porque a mí me piache, como dicen los italianos. No es de que me guste, ¿sí? No es de que soy cristiano para que se me haga la vida más fácil. ¿Saben qué? A mucha gente no se le hace la vida más fácil cuando se hacen cristianos. Pregúntenle a algún musulmán. Te cuesta la vida si se enteran que tus padres que eres cristiano y ha pasado. Entonces, esa idea de que hazte cristiano porque tus problemas se van a resolver y la vida va a ser más fácil, no es bíblica. Ahora, no quiere decir que problemas no se vayan a resolver cuando sigues los mandatos de Dios. Claro que sí. Cuando tú utilizas un automóvil en la manera en que el diseñador del automóvil te lo está recomendando, va a tener mejor vida, va a entrar menos al taller. Pero eso no quiere decir que como cristianos se nos va a arreglar todos los problemas. Y aquí la ocasión sucede algo similar con la iglesia de Colosas, porque empiezan a... Pablo les manda a Epáfras con un fundamento sólido del cristianismo, del mensaje del evangelio. ¿Y qué pasa con ellos? Me gusta esto, me gusta, como en el buffet, unas alitas de pollo, un pollo Szechuan y algo de comida mexicana, ¿por qué no? Dos tacos y una pizza al final, y todo con helado. De veras, vamos a muchos buffets, tienen de todo. Vayan al Golden Corral y tienen desde barbecue hasta comida asiática. Así estaban nuestros amigos colosenses, así está nuestra sociedad hoy también. ¿Qué me gusta? Lo incorporamos al buffet de ideas. ¿Es verdad o no? No me importa. Con que me guste, con que yo lo crea, es suficiente. Bueno, no es suficiente, hay que ver cómo es la realidad. Entonces sucede que empiezan los colosenses a escuchar por ahí a algunos falsos maestros, y su evangelio empieza a corromperse con algún tipo de filosofía oriental, algo del legalismo judío y algo de gnosticismo. Ahorita vamos a hablar de esto. Pero no tenemos, tenemos un poco de idea de lo que está pasando allí en Colosas, pero esto es como cuando estamos escuchando a alguien hablar por teléfono y nada más escuchamos un lado de la conversación, ¿no? Uy, ¿y cómo está la tía Juanita? ¿De veras? ¿Y qué le hizo? Oye, pero eso está muy mal. ¿Y no le dijiste nada? O sea, ¿cómo de qué nos enteramos? Pues no mucho, pero como que hay algo mal, como que algo pasó por ahí, no sabemos qué. Y esto es un poco similar a lo que nos pasa cuando leemos Colosenses, que nos damos un poco cuenta de las tintas, de las ideas que Pablo está tratando de refutar, pero no sabemos exactamente qué, así con, no podemos poner el dedo en la llaga precisamente. Pero si vemos lo que está sucediendo en su totalidad en Colosas, vemos el entorno histórico, vemos de lo que Pablo está hablando, nos damos cuenta de que hay estas tres cosas: filosofía oriental, legalismo judío y gnosticismo. Si quieren meterse un poco más a esto de lo que es el gnosticismo, si se acuerdan, lo vimos cuando vimos la serie de historia de la iglesia. Ahí vimos dos clases acerca del gnosticismo. Pero les voy a dar un resumen aquí de lo que era el gnosticismo en aquel tiempo. En el siglo primero, el gnosticismo no estaba tan bien formado como, ya, como se forma ya en el siglo segundo. ¿Qué es el gnosticismo? Bueno, el gnosticismo es una idea que viene de los griegos, que en pocas palabras dice que todo lo que puedas ver, todo lo que es visible, lo que es físico, es malo. Pero lo invisible, lo espiritual, lo mental, es bueno. Lo que pueda ser visto es malo, lo que queda oculto es bueno, el cuerpo físico es malo, el alma es buena. Esa es la idea fundamental detrás de esto. Y en el cristianismo, ¿qué somos? Somos las dos cosas. Si no, Dios nos hubiera hecho seres nada más espirituales. Dios dijo, es bueno que esta, que lo que voy a hacer, cuando Dios nos creó, dijo que era buenísimo. En gran manera. Entonces no debemos asustarnos, pero esta es la idea que algunos cristianos empiezan a incorporar y dicen, no, es, esta parte de allá es mala, tenemos que enfocarnos en esta parte. Y veían el cuerpo físico como una cárcel, como una prisión de la que había que escapar y salir del cuerpo para poder liberarnos y estar con Dios. Y esto es una idea platónica. Platón era el que expuso muchas de estas ideas, y obviamente estamos hablando aquí en un mundo griego donde las ideas griegas siguen teniendo bastante auge. Entonces esta idea empieza a meterse a la iglesia, pero saben que el gnosticismo está muy vivo hoy en día. Una persona una vez me dijo esto: hermano, yo sé que mucha gente allí en su clase se va a ir al infierno. No es broma, de veras. Y lo primero que le digo: oiga, y no estoy yo ahí. Pero ese es el gnosticismo, porque dice: Dios me dijo. ¿Sí? Dios me dijo. Yo le digo: pues Dios me dijo otra cosa, porque otra cosa es la que se escribió en la Biblia, y en la Biblia dice que nadie sabe más que Él. Y eso sí, Dios me lo dijo, y aparte lo tengo aquí escrito. ¿Me entiendes? Entonces, esta idea de gnosticismo, de, a ver, yo no dudo que Dios pueda hacer lo que quiera, pueda hablarle a quien quiera, como quiera, cuando quiera y donde quiera. Pero todo está sujeto a la palabra de Dios. Entonces, cuando escuchamos estas cosas, a ver, a mí me han llegado y me han dicho: hermano, yo le profetizo que va a pasar esto. Hay que agárrelo y guárdelo, ponga yo ahí en el buffer, no sé, a lo mejor sí es de Dios, a lo mejor no. Lo más seguro es, como dicen, que quién sabe. Pero si es de Dios, va a haber confirmación, va a haber palabra de Dios, va a haber otras cosas. Pero ¿saben qué? Si estamos esperando el milagrito, el próximo milagrito, como si fuera una droga, estamos mal. Porque eso no es lo que Dios vino a hacer, la revela. A ver, cuando los fariseos vienen y le piden más revelación a Dios, a Jesús, dice: oye, haznos un milagro y ya te creemos. ¿Y qué dice Jesús? Sí, déjame hacer una paloma. ¿Fue lo que hizo? No, ¿qué fue lo que hizo? Sacó el mazo, les dijo: esta generación adúltera pide señal, más una señal no le será dada, más la señal de Jonás. ¿Cuál es la señal de Jonás? Que estuvo muerto 3 días y resucitó. A ver, yo no creo que alguien vaya a aguantar 3 días en el vientre de un gran pez vivo. Ese es el punto de Jesús, que Jonás se murió ahí adentro. No sé si ya estaba hasta medio digerido cuando el pez lo escupe en la playa y Dios lo regenera, no sé. Me gustaría ver esa película. Cuando esté con él, le voy a decir: Señor, pásame esta película porque quiero ver cómo pasó eso. Oh, mi hija, que es veterinaria, yo creo que se va a deleitar con él, que quiere ser veterinaria. Pero esa es la idea detrás de este tipo de gnosticismo. Bueno, esta idea se infiltró en Colosas y Pablo habla también para en contra de esto. Había legalismo judío. ¿Qué es el legalismo judío? El legalismo judío no es nada más que afirmar que uno tiene que guardar la ley mosaica para poder ser cristiano. Esa es la idea detrás del legalismo judío. Por cierto, esto es un gran tema de choque con muchos cristianos hoy en día. ¿Hay que guardar la ley o no? Ahí les va una pregunta. Es más, hagámoslo como una... ¿cómo se llama cuando uno pide...? Una votación, exactamente, un voto. Levante la mano el que diga que sí se deben guardar los 10 mandamientos. No, a ver, pero primero levántenla. ¿Eso es sí o no? ¿Sí? Ok. No se vale abstencionismo, ¿eh? Ya los conozco. Segunda pregunta. ¿Ustedes festejaron el sábado ayer? porque ese es el mandamiento número 4. Pero el día del Señor no es el sábado.
No, porque él es el sábado.
No le voy a contestar. Puede ir a mi página en Facebook. El último artículo que tengo es un artículo más bien académico que he escrito al respecto, donde contesto esa pregunta. Así que si tiene esa duda, le quiere rascar, vaya y lea, porque es un escrito como de 2500 palabras y no va a tomar el tiempo ahorita. No, léanlo. No digan, ah, no, no. Quieren saber, léanlo. No me quemé las pestañas para que me digan, ah, no. Sí, hermana.
No, solo que, bueno, a mi criterio, si yo tomo los 10 mandamientos como el todo de mi salvación, pues no los cumplimos. Pero si yo lo tomo como parte de mi vida como cristiana, de saber que hay cosas que son ordenadas ahí, que las debo de hacer, porque el texto aquel que dice, el que sabe hacerlo, ¿cómo es? El que sabe hacer, ¿cómo?
Lo bueno y no lo hace, le es pecado.
Si yo sé que todas estas, vamos a decir, decretos bíblicos, son bien para mí y no lo hago, me he pecado, claro está. Caigo en muchos de esos, pero mi vida como cristiana es como estar al día, ¿no? O sea, Señor, quiero mejorar en esto, quiero mejorar en otro. Pero vuelvo y repito, si lo tomo como el todo para mi vida cristiana, pues no lo cumplí.
Bueno, esa
trato día a día.
Obviamente. Les voy a poner un ejemplo que usa Pablo, no es idea mía, esta es idea de Pablo. Y este es el resumen de la relación entre el cristiano de hoy y la ley. Y me gusta esa analogía de Pablo, pero ¿cuántos de ustedes son mayores de edad? A ver, levanten la mano. Ok. ¿Cuántos de ustedes todavía tienen una nana? ¿Estás yendo a consejería, hermano?
No, yo con la suegra.
Ah, ok. No te puedo ayudar ahí, ¿verdad? Pablo utiliza esa analogía, dice, la ley fue como una nana que nos instruyó, nos enseñó, nos da idea de lo que es el carácter de Dios, de lo que le gusta, lo que le disgusta, pero nos llevó a entender primero que somos imperfectos, que nadie va a ser justificado por medio de la ley de Moisés, y que ha venido ya el cumplimiento de esa ley en Cristo, que nos trae una ley más perfecta, más completa y permanente. Ese es el resumen, pero lo pueden leer. Ahora, ¿qué sucede acá? Que algunos judíos no solo estaban metiendo su filosofía oriental, su gnosticismo, sino que estaban diciendo, hay algunas prácticas judías que debemos de guardar, y ahí es donde sale esta idea del jiu-jitsu. ¿Sí? Es un judío con ideas orientales, con artes marciales y que le mete ahí de lo que le gusta. Me encanta esta foto, no sé por qué. ¿Sí? Entonces para ellos Jesús era simplemente una de las formas distintas en que Dios se manifestaba y no el Hijo de Dios hecho carne. Para ellos la idea de un Dios hecho carne era algo impensable. ¿Cómo es posible? La carne es mala. Y déjeme decirle, la carne es buena, hay que comerla, si no quiere comerla, ni modo, pero la encarnación significa que Dios está con nosotros, esa es la idea de la encarnación. Entonces estos falsos maestros se infiltran y empiezan a decir que Dios estaba en cierta manera distanciado de nosotros, y que ellos eran la forma en que Dios se revelaba y tenían cierto conocimiento especial, eran ungidos especialmente y Dios hablaba a través de ellos. ¿Suena algo como lo que vemos hoy? Cuando vemos ese tipo de jerarquía, ¿sí? Hola hermano, ¿cómo está? No soy hermano, soy apóstol. Eso para mí es algo está pasando aquí. Así que la idea es yo sé más que tú, Dios me habla a mí, y tú debes aprender a través de lo que yo te estoy diciendo. Así que venga la cartera. Sí, es mucho lo que pasa hoy. Es triste, da risa, pero es triste. Es lo que pasa en muchas iglesias hoy en día. Así que, aquí, quiero incomodarme y quiero incomodarlos un poco, y aquí es donde entramos un poco a la aplicación de esto. Porque yo me pongo en los zapatos de Epafras. Uy, ¿cómo hubiera querido yo aprender a los pies del apóstol Pablo? Me hubiera encantado estar con él y preguntarle y decirle, ¿cómo fue tu encuentro con el Señor en Damasco? Porque, mano, eras un asesino. Estabas empedernidamente convencido de que los cristianos estaban mal y decidiste cambiar de opinión. Y el perseguidor se convierte en perseguido. Pablo, explícame eso. Quiero saber cómo fue eso. Epafras tuvo la oportunidad de hacer eso y más, y de convivir con él. Yo creo que Epafras, o sea, debe haber impactado de haber escuchado el testimonio de Pablo. Y aquí está la opción que tenía Epafras. Uy, Éfeso, qué bonito, un centro cultural, un centro de... ahí tenía que pasar todo el comercio por todas partes, por Éfeso. Y Epafras pudo haber dicho, ¿sabes qué, Pablo? Aquí estamos cómodos, mano, mira. Aquí tengo mi control remoto, mi café. ¿A quién no le gustaría estar ahí en ese lugar? Una chimenea ahí, un chocolate, un café caliente, el iPhone y el control. ¿Qué más puedes pedir? ¿Eh? Es triste, pero eso pudo haber dicho Epafras. Yo aquí me quedo, aquí está bien padre. Aquí en Champion Forest tenemos de todo. Estamos cómodos, tenemos dos pantallas, hay luz, hermanos. Yo he estado en iglesias en África que no tienen ni piso ni techo, y alaban con más alegría. Si no han ido, por cierto, un viaje misionero, vayan, les va a cambiar la vida, la perspectiva. ¿Y qué dice Epafras? ¿Sabes qué? ¿Está el camino fácil o está el camino difícil? Pero ese camino difícil es el que le va a llevar a la iglesia a la multiplicación, a la reproducción, a compartir el mensaje. Es cómodo estar aquí. Es rico. Hay café, hay pan, hay galletitas. Pero ¿y los de afuera? Ya los incomodó bastante, ¿no? Sigamos. ¿Qué dice el mensaje? El mensaje, vamos al cuerpo un poco del mensaje. Colosenses 1, del 3 al 4, dice: damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es importante, porque está señalando aquí Pablo que Jesucristo es Hijo del Dios Padre. Viene con su autoridad, tiene una relación especial con Dios que nadie más tiene. Es el Hijo, no es un Hijo. Damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por ustedes, pues hemos oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen unos hacia otros, a causa de la esperanza reservada para ustedes en los cielos. Aquí ya en el saludo vemos para dónde Pablo se está enfilando. El lugar hacia donde Pablo se está enfilando es hacia la ¿qué? Esperanza reservada para ustedes aquí en la tierra, aquí ahorita y ahora. La esperanza cristiana está en el futuro, mis hermanos, no ahorita y ahora. Esa es la esperanza. En el primero, segundo y tercer siglo, a los hermanos cristianos literalmente los mataron como perros, pero tenían esperanza porque sabían en lo que habían creído. ¿Cuál es el punto clave de este pasaje? Jesucristo es el centro del evangelio, y ese evangelio es lo que nos da la esperanza futura. Y sigue en Colosenses 1, 5 y 6, dice: de esta esperanza que ustedes oyeron antes en la palabra de verdad, paréntesis, uno debe creer lo que es verdad, no lo que a uno le guste. Si yo me guiara por en mis creencias por lo que me gusta, estaría cómodo en mi chimenea con un café y armando legos, yo creo. Yo creo que eso estaría haciendo.
Pero sin esperanza.
Pero sin esperanza. Creyendo lo que yo quiero, pero lo que yo quiero no lo hace verdad necesariamente. Y dice: y el evangelio que ha llegado hasta a ustedes, que es verdad, así como en todo el mundo está dando fruto constantemente y creciendo. Subrayen esa parte. Ese es el tema central de esta iniciativa que estamos tomando hoy como iglesia: dando fruto constantemente y creciendo. Estadística reciente del grupo Barna: hoy en Estados Unidos aproximadamente se fundan más o menos 1,000 iglesias en los Estados Unidos. Qué buena noticia, ¿no? Se cierran 4,000. ¿Sabe por qué? Porque no estamos dando fruto constantemente y no estamos creciendo. Ese es el problema. Así lo ha estado haciendo también en ustedes desde el día que oyeron y comprendieron la gracia de Dios en, de nuevo la palabra, verdad. Puntos clave: el evangelio lo creemos porque creemos que es verdad. Y el evangelio debe escucharse y entenderse. Ese es el prerrequisito para que haya un fruto constantemente y que crezcamos. Queremos crecer como iglesia, como clase, como personas. Debemos creer la verdad y debemos oírla y entenderla. Así que estos son los puntos claves de esta parte. Primero, que el evangelio es algo que está basado en Jesucristo. No está basado en lo que me gusta, en lo que no me gusta, en lo que me dijeron. Está basado en Jesucristo. Eso nos da esperanza y lo creemos porque es verdad. ¿Está claro? Pueden tomar notas de esto si quieren. Si no, lo voy a enviar también. Y finalmente, este evangelio debe oírse, debe escucharse y debe entenderse. Eso es necesario para que pueda haber un efecto multiplicador. Y déjenme enseñarles este efecto multiplicador. Pero esta es la raíz de lo que está pasando aquí. Primero tenemos a Jesús, que es el fundamento. Sobre ese fundamento, Jesús puso a 12 apóstoles. Uno de ellos fue Pablo, al quien él mismo encomendó en persona. Pablo se reproduce también, tiene ese efecto multiplicador con gente como Onésimo, como Tito, como Silas, como Timoteo. No está, me faltó Bernabé aquí, por cierto, varios más. Entre ellos está Epafras. Epafras va y sale de su comodidad y se va a Colosas, y no sabemos cómo se reprodujo él tampoco, pero el fruto lo vemos a través de la carta de Pablo, porque Pablo ya está oyendo las buenas cosas que están pasando en Colosas. Si no hacemos si no seguimos este modelo, para cuando sus hijos tengan nietos, va a haber menos de la mitad de los cristianos que hay ahora aquí en Estados Unidos. Ahora en Latinoamérica está explotando, por ejemplo en Brasil está explotando el cristianismo, en China, pero ¿sabe qué? muchas veces es un cristianismo que ha sido corrompido con este tipo de ideas. Así que eso nos debe dar esperanza que el cristianismo está creciendo, pero debe preocuparnos que crezca también recto y derecho y basado en el fundamento que es Cristo y en el fundamento del Evangelio. Continúa el mensaje, Colosenses 1, 9 y 10, dice así: no hemos cesado de orar por ustedes, pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad. Esto va en contra de estas ideas de que yo ya tengo el conocimiento, no necesito que me venga ningún conocimiento. No, sí, necesitas obtener conocimiento. ¿Para qué? Para andar como es digno del Señor, haciendo en todo lo que le agrada. ¿Y cuál es la clave aquí? Dando fruto. ¿Ven cómo vuelve a enfatizar Pablo? Dando fruto en toda buena obra y creciendo en, otra vez, conocimiento de Dios. Si Pablo nos está repitiendo estas palabras, es porque creo que quiere que las comprendamos. Cuando un maestro repite la misma cosa varias veces, es porque ahí está la cuestión de importancia. ¿Cuál es el punto clave? Estudiar es requisito para dar fruto. Mucha gente dice, no, es que a mí el Espíritu Santo me fluye y ahí sale. ¿Sabes qué? Es cierto. Pero el Espíritu Santo va a trabajar con la materia prima que haya ahí adentro. Y si allá adentro hay más que ecos, eso es lo que va a salir de ahí. Necesitamos nutrirnos de la escritura. Una vez hablaba con una persona y le decía, bueno, tengo un buen comentario del libro de X, si quieres te lo presto. No, a mí yo leo la Biblia nada más. Bueno, Pablo, lea la última voluntad de Pablo en segunda de Timoteo y dice, tráeme mi capa que hace frío aquí en la prisión y también tráeme mis libros y mis pergaminos. Pablo leía, estudiaba, era leído y escribido, como decimos en el rancho. Y nosotros, al decir, no, yo no necesito aprender de ningún comentario, estamos diciendo, hay la gente que ha dedicado sus vidas a aprender griego y hebreo y a desmenuzar estos escritos, no hay nada que nos puedan enseñar. Eso se me hace un poco arrogante. Creo que hay mucho que podemos aprender de otros, pero usemos el principio paulino. Escudriñarlo todo, retener lo bueno, no todo va a ser bueno. Y lo que no sea bueno lo podemos desechar. ¿Qué más dice aquí? Colosenses, perdón, me estoy regresando. En el 11 y 12, ya estamos a punto de terminar, dice, rogamos a ustedes que sean fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo, dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz. ¿Cuál es el punto clave? Ten gozo. El gozo es alegría. Sí, pero no es algo que depende de un estado emocional necesariamente. Uno puede tener gozo en medio de los problemas. Da gracias y comparte el evangelio. Y aquí vamos a terminar, este es el último pasaje significativo. Y dice Pablo, ¿por cuál es la razón por la que deben hacer esto? Porque Él nos libró del dominio de la autoridad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, es decir, el perdón de los pecados. ¿Por qué hacer esto? ¿Por qué compartir el Evangelio a otros? Muy sencillo. Dios te perdonó a ti. Dios te dio a ti la vida eterna. Ve y compártela tú con otros. Y esto es el efecto multiplicador. Díganme ustedes de una manzana, y ahí puse el nombre Jesús porque Él es la manzana original de la que venimos todos a través del Evangelio. ¿Cuántas manzanas pueden salir de una manzana? ¿Cuántas semillas tendrá una manzana?
Como dos.
6, 8, 10, 12. ¿Y de esas pueden salir 12 manzanas? De esas 12 manzanas, ¿cuántas más pueden salir? ¿Otro arbolito de cada una? 50, sí. Una vez le pregunté a un trabajador en México, trabajaba a la luz de las estrellas. Me dice, ¿sabes cuántas estrellas hay? 50, me dice. Misma idea. Pero ese es el efecto multiplicador. Pero para que un árbol dé fruto, primero se tiene que partir. Cuesta. Y mi pregunta para ustedes es, ¿qué les rompe el corazón a ustedes en cuanto al cristianismo? Les voy a decir qué me rompe a mí el corazón y qué es lo que me mueve. Me mueve esas estadísticas, que hay 4,000 iglesias que están cerrando sus puertas. Que hay un sitio de internet que se llama El Proyecto del Clero, donde hay muchos pastores que secretamente son ateos, y que se meten a este sitio para poder tener conversaciones entre sí mismos, porque ya no creen el Evangelio, pero siguen en el púlpito, porque eso es lo único que han hecho todas sus vidas. Búsquenlo, se llama The Clergy Project. Es un proyecto hecho por ateos. Les voy a decir que más me rompe el corazón. Me rompe el corazón ver que de 4 jóvenes que entran a la universidad, 3 van a abandonar el cristianismo en los primeros 3 años de su universidad. Y la pregunta es, ¿qué estoy dispuesto a hacer al respecto? Les voy a decir qué va a pasar cuando encuentren esto que les rompa el corazón. No nos vamos a poder quedar quietos, porque eso necesita una acción de nuestra parte. De esto trata Multiply. Nuestra iglesia tiene un gran peso y una carga por todo el noroeste de Houston. Por eso estamos trabajando en abrir campuses, en abrir iglesias, en crecer. Y aquí vemos el crecimiento en nuestra iglesia, pero esto no es lo normal. Lo normal es que se cierren más iglesias de las que se abran. Pero ¿sabe qué requiere de cambiar esa situación? Y aquí entra la parte controversial. Requiere tiempo. Requiere recursos. Requiere de dinero. Requiere de sudor. Requiere de aprender y de estudiar. Queremos cambiar la situación del noroeste de Houston y del mundo entero, porque aquí nos ve mucha gente de todas partes. Todo el tiempo estoy contestando preguntas y mensajes de gente que nos ve en todo el mundo. Tenemos grandes recursos como es el internet. Por eso escribo escritos de por qué la ley es importante para el cristiano de hoy, si los 10 mandamientos se deben guardar o no. Y paso 2,500 palabras pensando en esto. ¿Por qué es importante? Porque me rompe el corazón que no entendamos estas cosas. Muchos ateos vienen y dicen, a ver, ustedes cristianitos, ¿por qué? ¿Por qué si se toman literalmente toda la Biblia, pero donde dice no coman camarones? Ay, sí, pero ahí los veo en el Mariscos Vida todos los domingos. ¿Qué pasó? Hay que entender estas cosas. Y ese es el principio de esta iniciativa. Un fruto. Y Jesús utilizó mucho esta analogía para terminar. Un árbol que está pegado al tronco va a dar fruto. Y Jesús dijo esto. Yo soy la vid, ustedes son las ramas. El que permanece en mí dará mucho fruto. ¿Qué pasa con el que no da fruto? será cortado y echado a las llamas. Tomemos esas palabras en serio. Pero ¿saben qué? Me emociona mucho lo que vamos a ver ahora en el culto con el pastor Ramón. Me emociona lo que viene y me emociona saber que mis hijas y sus hijas tienen un futuro aquí donde el evangelio va a seguir siendo el centro de sus vidas. Esa es mi esperanza. Y debe ser la esperanza de todos nosotros. Hay esperanza porque la iglesia no depende de nosotros, depende de Cristo. Si dependiera de nosotros, si hubiera dependido del hermano Pedro o Pablo, ya la iglesia se hubiera acabado. Pero no quiere decir eso que por eso nos vamos a quedar con las manos cruzadas.